Una producción original de Troop.
Papaluchón. Fuera de las canchas.
Todo lo que representa el ser papá.
Buenos y malos sabores.
De la paternidad.
Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
Aquí estamos otra vez para hablar de lo que, bueno, sí nos apasiona, porque sin duda ser papá, lo han dicho casi todos, es la bendición más grande que hay. Mau, ¿cómo andas?
Muy bien, Rafa. Un gusto tener un invitado de super lujo.
No, de lujo, porque aparte este sí, obviamente es papá luchón, me consta, pero aparte de que es papá luchón, bueno, este sí se enfrenta a situaciones que yo no sé si tendría el valor de hacerlo, ¿eh? Seguramente tú tampoco.
No, ¿cómo? ¿Cómo ponerte enfrente a un animal así?
Sí, no, nunca. Dejemos el preámbulo para saludar a Diego. Diego, ¿cómo andas? Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Nada, encantado.
No tiene mucho caso extendernos en la presentación, porque justamente si un objetivo tenemos acá es salirnos de la caja, acostumbramos decirlo, para no entrar en seguramente preguntas que se te hacen con regularidad sobre tu profesión, sobre lo que implica el mundo de los toros, que ahora afortunadamente está de regreso en la Ciudad de México, pero aquí nos queremos ir a otro tema totalmente distinto, y por eso la pregunta obligada que a todos les hacemos, Mau, pero ahora te toca hacerla a ti, por favor.
Sí, ¿qué representa para Diego Silvetti y qué significa la paternidad?
Bueno, como bien lo acaban de decir, yo creo que es el regalo más grande que te puede dar Dios y la vida, ¿no? Uno no es consciente, y a lo mejor es siempre muy trillado, ¿no? Cuando te dicen, deja que seas papá y verás cómo te va a cambiar la película y tal, ¿no? Y dices, pues qué tanto, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero es impresionante. Yo creo que no se te puede olvidar nunca, ni se te olvidará el momento en el que pues ves salir a tu hijo, ¿no? Y te cae realmente... pues el 20 de decir, órale, o sea...
Esta sí es responsabilidad,
esta sí
de veras.
Me toca a mí de aquí a lo que sea, ¿no? Y yo creo que es un amor que es incomparable, ¿no? O sea, puedes amar mucho a tu esposa, puedes amar mucho a tus padres, puedes amar lo que haces, tu vida, pero no hay una palabra para comprender el amor que le llegas a tener a un hijo, ¿no? Y cómo va evolucionando, ¿no? Desde ese primer momento hasta que empiezan a crecer y a darte cuenta que es parte de ti y que tu responsabilidad crece, tu compromiso, pero sobre todo que tienes algo a que nunca pensaste que podías querer tanto, ¿no?
¿Tienes dos hijos?
Dos hijos.
¿De qué edad?
Tengo uno de 4 años, José David, el mayor, y tengo uno, Mateo, que tiene 4 meses, está chiquitillo.
No, bueno, todavía está, Mauricio los llama en la etapa de, ¿cómo le dices? Yo ya no lo quiero decir porque no
es la, para mí la etapa más complicada del papá, ¿sí? ¿No? Porque, sobre todo el de meses, el de 4 años,
sí.
Yo siempre digo 4 años, te graduaste en la primera etapa. Porque ya puedes convivir,
sí, claro, con interactúas,
ya interactúas y ya te explica, ¿no?
Sí, por supuesto.
De meses es un mueble que llora.
Sí, no, desde luego, ¿no? O sea, ahí sí, no tienes mucho que aportar, pues, ¿no? La verdad que mi esposa pues, se la avienta todo, ¿no? Y ya de repente te empieza a reconocer, se ríe. Pero, pues sí, ahí tú estás, eres espectador, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi esposa me dijo, a ver, yo me quedo con el bebé, tú vete con el grande, ahí te encargas tú del otro y le vas echando habilidad, ¿no? Entonces, obviamente con el grande ya es muy simpático el asunto, ¿no? O sea, sí procuro aprovechar lo que puedo, ¿no? El tiempo que mi profesión me deja para cuando estoy con él, pues, ya sabes, o sea, pues abrazarlo, apapacharlo, porque pues pronto crecen y se olvidan de ti, o sea, ya te das cuenta que se va la vida, ¿no?
Sí, fíjate que qué padre escuchar esto, David. David, perdón, Diego. Me estaba quedando con la memoria de tu padre, a quien siempre le tuve una gran admiración. El tema de... Hemos tenido aquí a papás que ya están en otra etapa, y si hay un común denominador en las opiniones que nos dan es valora el tiempo.
Claro.
Y qué gusto escucharte decir que cada que puedes apapachas y estás muy cercano a tus hijos, porque bien lo dices, después pues vuelan, por así decirlo,
sí,
y entonces
claro,
ya ni te pelan.
No, totalmente. Y yo creo que aparte es ahí donde te das cuenta que pasa el tiempo, ¿no? O sea, nosotros nos podemos ver y llevar años de no vernos y nos vemos igual, pero de repente ves a tu hijo que sí. era 4 meses y de repente camina y de repente ya te cuestiona cosas y cotorrea y dices, ¿a qué hora?
¿En qué momento?
O sea, ¿en qué momento, no?
Por naturaleza, si pensamos en tu profesión, creo que de inmediato creemos que ustedes son muy duros, ¿no? Por lo que tienen que afrontar en el día a día, que no es cualquier cosa. ¿Qué tanto cambia eso como papá?
Fíjate que ahora que soy papá, valoro mucho y empiezo a entender cosas que mi papá me decía a mí, ¿no? O sea, eso es una cosa muy bonita, ¿no? Que, bueno, mi papá lleva 20 años que falleció y de repente pues pierdes un poco con el paso del tiempo el recuerdo del día a día, ¿no? Pero te quedan las enseñanzas o te quedan como que los consejos o las cosas que te hicieron pues crecer y madurar. Y ahora que eres papá, más en esta profesión, porque pues es chistoso que yo me tengo que salir a jugar la vida, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora tengo pues, 2 hijos por los cuales lo lógico sería como que, oye, espérate, no cruces la raya porque pues en casa hay 2 personas que te aman claro. y que te están esperando y que pues esperan que vuelvas, ¿no? Y sin embargo, se vuelven como en un motor y en una ilusión de dar un ejemplo que en su momento mi papá me lo dio a mí. De decir, oye, al revés, ¿no? O sea, todavía me va a jugar más la vida. Todavía quiero que ellos se sientan orgullosos de lo que su papá hace, ¿no? Y sí procuro, cuando voy a torear, a lo mejor en el día a día, no estar tanto con ellos para que cuando me tengo que concentrar a tope, ¿no? De hecho, lo último que hago antes, ya vestido de torero, antes de salir del cuarto, es quitarme el anillo de matrimonio y darle como 3 veces con decir, a ver, pues yo ya aquí ya no soy el papá, ya no soy el esposo.
Voy solo.
Ahora voy solo y tengo que hacerlo a tope, ¿no? Porque esta decisión la tomé antes de ser esposo y ser papá, ¿no? Pero valoras muchas cosas, ¿no? Y sí hay una dureza que también yo creo que la profesión nos la da, ¿no? Y yo recuerdo consejos de mi papá muy puntuales que se los agradezco muchísimo, ¿no? Porque luego te sirven para afrontar la vida, ¿no? O sea, la vida pues siempre va a tener buenas y malas y vas a enfrentar cosas que si no estás preparado y si tú como padre no los preparas y más eso, ¿no? Porque la mamá juega otro rol, ¿no? Pero el papá debe de jugar el rol también de enseñarle al hijo las cosas duras, ¿no? Y prepararlo para que enfrente el mundo con armas y que no lo sorprenda, ¿no?
Sí, ya has hecho mención varias veces del gran legado que dejó en ti tu padre, esa huella que dejó. ¿Qué tan complicado es, qué tanto te puede a lo mejor generar a ti temor el hecho de que tus hijos, porque tú desafortunadamente perdiste a tu padre estando muy joven, uh-huh. y hoy, qué tanto ese temor lo puedes a lo mejor permear en tus hijos de tener ese miedo de que ellos tengan esa ausencia que tú has vivido y que has lidiado con ella y que te ha marcado, pero pues que seguramente ha sido complicado, ¿no?
Sí, Rafa, desde luego que es complicado, pero fíjate que creo que en los tiempos actuales evadimos mucho la muerte. Y pues es lo único seguro que tenemos los seres humanos, ¿no? Yo creo que la profesión te enseña a convivir con ella, a darte cuenta que es latente. Y yo siento que parte de la educación que le debemos de dar a nuestros hijos es precisamente eso, ¿no? Oye, la muerte está aquí, ¿no? Y de alguna u otra manera es algo natural de la vida, ¿no? Y va a ocurrir, y más hoy en México que tenemos una forma de ser y del mismo afrontar la muerte, ¿no? Como son los Días de Muertos, cuando eres católico, pues entiendes que viene algo mejor por delante, pero muchas veces como que nos hacemos mensos, ¿no? O sea, no la afrontamos como debemos de enfrentarla, ¿no? Porque va a ocurrir, oye, y explicarle al hijo, oye, pues lo más normal es que primero pues muera tu abuelo, tu abuela, si tiene, después, eso es algo cíclico, pero puede ocurrir, ¿no? O sea, hay que estar atentos y por eso mismo pues hay que vivir con intensidad, con amor y con fuerza porque las cosas están así, ¿no? Y lo ven mis niños porque, oye, pues, no sé, me pregunta a mi papá, pues, mi papá murió, pero no pasa nada, está desde arriba y te cuida. O sea, hay una forma en la que mi mamá también le explica ciertas cosas y al final de cuentas es eso, Rafa, o sea, convivir y estar atentos de que la muerte pues está ahí, ¿no? Y que también, obviamente en mi profesión también ocurre, ¿no? Y puede pasar y hay que enseñárselo, no pasa nada, ¿no?
Sí, hay que, hijo, es que en tu profesión pareces hasta coquetear con ella, ¿no? O sea, entiendo que muchos la evadimos y resulta algo que invariablemente va a pasar. ¿Qué, digo, eres joven como papá? Cuéntanos una anécdota donde realmente te hayas visto así como alguien que está lidiando con la paternidad, con lo complejo que es, y que evidentemente pues, si es cómica, pues qué mejor, y si no, pues que porque también tenemos de repente anécdotas que no son las mejores, pero si eres tan amable de abrirte y compartirnos alguna, lo agradecería.
Sí, claro. Me acuerdo mucho de la primera vez que, aparte ahorita con el nombre ese de Papá Luchón, estaba aquí en la Ciudad de México, vivíamos antes aquí, y iba a ir al Campo Bravo a tentar, y por algo tenía que llevar a mi chavo, ¿no? Entonces nosotros siempre pues, cargamos con un chorro de cosas, las espadas, las muletas, los trajes de luces, ya sabes. Entonces llevamos la camioneta full, ¿no? Y ahora fue al revés, ¿no? Porque la cuna, las mamilas, no sé de dónde sacan tanta cosa alguien tan pequeñito, mano. O sea,
que tantas cosas necesita.
¿Cómo, no? Me da mucha risa hasta, me acuerdo que le saqué una foto y un post diciendo aquí de Papá Luchón, o sea, cuando vas al campo, pero ya no te da tus cosas, ya tienes que quitarlas todas y toda la maleta era de pañales y de carriolas y de... No, es un tema, me dio mucha... Mucha risa, ¿no? Y lo cuento muy, muy simpático porque dije, ¿en qué momento, no? Aparte, luego las carreolas, híjole, mi esposa tiene una que la odio con toda mi alma. Sí, muy bonita y muy cotorra, pero no hay manera, digo, que la sepa doblar. Y llevo ya 5 años luchando con la misma carrera, con la misma carreola, es mi némesis.
Cuatro contracturas en la espalda intentar doblarla, ¿no?
Mis hijas salieron ya de carreola y yo nunca pude doblar la carreola. O sea, creo que es el trabajo más complicado. ¿Verdad? Más sí. Complicado.
No, qué bueno, ya no me siento tan mal. No, siempre digo, me veía a mi esposa y me dice, híjole.
La pérdida de tu padre, ¿Qué tanto te forjó desde hace 20 años, ahora que lo recuerdas, qué rápido pasó el tiempo, qué bárbaro? Yo me acuerdo de esa noticia como si hubiera sido ayer, pasa muy rápido el tiempo. ¿Qué tanto te forjó para ser hoy el papá que eres?
Bueno, sí te marca, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero yo creo que te forja más su ejemplo, ¿no? Y te forja más sus valores, su educación. Siento yo, y créeme, que me ocurren muchas cosas en mi profesión y en mi vida donde noto la presencia espiritual de mi papá y como persona católica, te repito, creo firmemente que desde arriba te va guiando, ¿no? De una u otra forma. Y ahora que soy papá, es verdad que valoro muchos mensajes que a lo mejor antes, cuando estaba chavo, sobre todo en pues de niño a la adolescencia, que todo lo ves más pues más rápido, ¿no? No te sientas a valorar. Yo creo que cuando tienes experiencia o madurez, te caen los 20s, de muchos consejos, ¿no? De su forma de ser. Todavía me da muchísimo gusto y lo siento más cercano cuando voy con alguien y te cuento una anécdota que a lo mejor no tenía ni idea, ¿no? O algo que hizo para una persona o una amistad que yo, pues, no sé, no conocía, ¿no? Y entonces las valoras, te las llevas contigo mismo y las tratas de luego aplicar, ¿no? Ahora con tus hijos, ¿no? Digo, están muy chiquillos, ¿no? Todavía a lo mejor no puedo llegar a sentarme y tener una conversación pues medio que seria con él, porque pues están en la etapa de jugar y de... Pero ya el grande ya como que de repente empieza a cuestionar algunas cosas y creo que eso, el ejemplo de mi papá, pues es lo que tomas para forjar ahora a tu hijo, ¿no? Y que pueda en un momento, yo creo que como todos, los que estamos aquí, nuestro máximo ídolo pues, es nuestro papá, ¿no? Y ahora como padres lo que queremos es eso, ¿no? Que se sientan orgullosos, ¿no?
¿Tu hijo con qué, 4 años decías? Sí. ¿Ya es consciente de la profesión en la que estás?
Fíjate que sí. Sí, Rafa, el otro día me pasó una cosa muy chistosa. Mira, yo no sé si vaya a ser o no torero, ¿no? Eso es una vocación que Dios te manda, ¿no? Pero obviamente, y más en mi caso, la familia Silvetti lleva en los toros 115 años, ¿no? Wow. Ininterrumpidamente. O sea, es la dinastía
más longeva
y de más generaciones directas en la historia del mundo taurino. O sea, ni en España, ni en Francia, ni nadie, ¿no? Todo lo que somos nos lo ha dado el toro bravo. Es nuestra forma de vivir. Así como tú en tu casa pues, había una pelota, por razones lógicas, pues en la mía había una muleta y un capote, sí, ¿no? Claro, entonces, claro. Lo ves así, ¿no? Y quiero que lo vea así mi hijo, ¿no? Sobre todo que se sienta orgulloso, que conozca la profesión, que le tenga amor al toro bravo, al campo, porque aparte luego es muy bonito todo esto que hay fuera de, a lo mejor, estar delante de un toro ya con 50,000 personas, que eso es lo difícil, pero el ambiente alterno es muy padre, ¿no? Pero luego empiezo a ser consciente, el año pasado tuve yo un toro, me rompió el ligamento cruzado y el menisco, y luego todavía toreé con eso roto un par de corridas más, me pegaron una cornada en Aguascalientes. Entonces, pues duré 4 o 5 meses en cama, fuera, ¿no? Fuera de circulación. Y a mi niño, que lo había llevado y le encantaba, y montar a caballo, y toreaba conmigo en brazos, y disfrutar mucho eso, pues se sentaba a ver una corrida conmigo, etcétera. De repente me dijo, oye, pues David, vamos a ver una corrida, ¿no? Me dijo, no, papá, ahorita no me gustan los toros. Y dije, ¿cómo? No, pues mira cómo te tienen. Entonces, órale, o sea, que un niño así te conteste así, entiende su lógica, ¿no? Y dices, órale, pues sí.
No, es que como por qué se sentiría atraído por algo que lastimó a su
claro,
papá.
Claro, ¿no?
O sea, tiene toda la lógica.
Es su lógica de, claro, no le puedes tampoco, te digo, llegar a una plática más a fondo, porque pues tampoco es, o sea, esa fue su lógica, ¿no? No, está bien, José. Cuando pude reaparecer, le dije a su mamá, me voy a llevar a mi chavo yo solo al campo. Y entonces ahí le expliqué un poquito las cosas y tal, y toreé yo, y luego le dije, ¿quieres torear con tu papá? Entonces me dijo, uno de los que padre me dijo, híjole, me da un poco de miedo, pero es que tú sí eres muy valiente, yo voy contigo. Entonces, son cosas muy padres que te dan, sí, claro, un ejemplo, claro, ¿no? Y se te quedan grabados y dices, órale, pues qué padre, o sea, qué...
Fíjate, decías que todos, y es un hecho, que todos vemos a nuestro papá como en algún modo, o sea, como un héroe.
Sí, sí.
Me parece que en esta profesión es más sensible el que te pueda ver como un héroe. Y justo con esta anécdota que estás compartiendo, decir, no, pues mi papá literal es Superman, yo voy con él, yo soy Superman igual que él, porque pues si es que sí, lo tuyo sí es literal, porque a ver, yo me despido de mi hijo, ya me voy, pues voy a un partido de fútbol o voy a un programa de tele, pero no ir a pararte frente a un toro, pues sí tiene una responsabilidad mayúscula.
Y llama mucho la atención cómo ponen al hijo frente al toro desde muy chiquitos. O sea, tú estás diciendo ahora, 4 años tiene tu hijo,
sí,
y ya va contigo.
Sí, 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 no, hombre.
Y desde y desde ahí le van perdiendo el miedo, me imagino.
Sí, para pues que sí lo vayan viendo natural, ¿no? O sea, tanto el animal como la profesión, obviamente no lo bajo, yo solo lo dejo ahí,
no claro,
cargado y sé con qué salir y lo protejo. No vayan aquí a pensar que...
Sí, sí, ya te van a tachar de
ya sabes,
papá luchón, pero irresponsable, pero que lo deja ahí frente.
Pero, no, pero es mucho del torero.
Es parte, sí, claro.
Es mucho del torero.
A mí me pasó lo mismo.
No, claro, o sea, claro.
Yo tengo fotos con mi papá cargándome, toreando y yo jugaba a eso y los veía, los amigos de mi papá tuve la oportunidad, pues eran mis ídolos, ¿no? O sea, era algo increíble, ¿no? Como te pudo pasar a ti, que llegaban los papás míos, tus papás, y eran los futbolistas que tú decías, wow, llegaban a mi casa a comer y ya un poquito más grande me acuerdo que luego muchos de ellos, los Capetillo, los Arruza, sí, tenían unas novias guapísimas, ¿no? Entonces decía, no, pues estos cuates, o sea, torean, son buena onda, hacen ejercicio, y luego tienen unas novias súper guapas, ¿no? Pues yo quiero ser torero, o sea, está... Y lo ves natural porque así lo vives, ¿no? O sea, yo entiendo a lo mejor que las personas que no les gustan los toros o que no saben, pues es por el desconocimiento de las cosas, ¿no? Y cuando en tu casa es algo así, pues así fui criado y así pues, quiero criar yo
sí, claro,
a mis hijos. no les voy a imponer nada, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que vean, porque aparte es un medio muy bonito, es un medio muy natural, es un medio que te aleja de muchos vicios, que te da una sensibilidad artística muy padre, que te da la posibilidad de conocer a gente muy interesante, que te aporta mucho en tu vida, que tienes la oportunidad de hacer muchos amigos y de afrontar cosas, que eso es una cosa padre de la profesión, que son retos personales y nuevas metas que te vas forjando para ser mejor persona, ¿no? Y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido con Dios, con mi papá, de esto, y ahora, pues bueno, de alguna u otra manera quisiera inculcárselo, ¿no?
Oye, a ver, perdón, Mau, vamos a remontarnos al momento así, cuando te enteras, cuando tu mujer te dice que vas a ser papá por primera vez, ¿cómo te lo compartió? ¿Cómo lo experimentaste ese sentimiento? ¿Lo estaban buscando? ¿Fue sorpresivo?
Pues porque... Fue un poco sorpresivo, fíjate, porque llevamos ya un año de casados y. Como que dijimos, bueno, pues vamos ahora sí
a intentarlo,
¿no? Y entonces recuerdo que debíamos ir aquí en la Ciudad de México y fuimos aquí en la parte poniente de la ciudad y a buscar como que con el ginecólogo, a ver qué onda, a ver cuándo podíamos empezar, etcétera. Me acuerdo que la dejé a ella y fui a estacionarme y típico de la Ciudad de México, es pues un rollo, ya sabes, llegué como 20 minutos tarde y nos estaba esperando. Oye, pues sí, doctor, pues fíjate que queremos intentarlo, no sé qué. Y me dijo, pues no, ya están.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí, la del doctor.
Pues hasta iban a pedir calendario para ver cuándo estaba.
Me dijo, no, ya están. Ay, ¿cómo crees? Órale, no, pues fue una emoción grandísima, ¿no? Me acuerdo que después tenía una fiesta y que iba a torear con unos amigos, etcétera. Entonces mi esposa, oye, no vayas a decir todavía, porque ya sabes, las mujeres, no, pues estamos empezando, no sé qué, y todavía no se sabe. No, hombre, me tomé dos cervezas y ya.
Ya lo gritabas ya a los cuatro
días. O sea, es una sensación muy padre. Pues sí, cómo no. Es una emoción muy padre.
¿Y cuando llega el parto, fue natural, cesárea?
No, fue natural. La verdad que le echó valor ahí mi esposa, porque duró veintitantas horas.
Wow. 30 horas. Veintitantas horas.
Sí, desde que se le rompió la fuente y todo.
Hijo. ¿Ese día cuándo? O sea, ¿estabas con ella? ¿Estabas de viaje?
No, sí, tuve la oportunidad de estar aquí con ella.
¿Fue en México también?
Fue en México. No había mucha temporada en ese momento. Y sí, o sea, en la madrugada, en la noche, como dicen, en la noche me dijo, oye, ya se me rompió la fuente. Y yo, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ya, vamos.
No, es que ahí estás como perro, claro, en periférico, no sabes qué hacer.
No, el primero.
Y el segundo, sí se te va quitando el nervio un poco.
Sí,
pero
sí.
Poco,
¿no? Pero el primero es que entras a un mundo desconocido.
Pero a ver, entonces te dice tu esposa, se me rompió la fuente, ¿qué hora?
Dije, no, pues vámonos. No, dijo el doctor que todavía no, que yo sentía. Pero pues claro, 10 de la noche, ¿no? Pues tú sentías.
Sí, ¿cómo qué?
O sea, que, pero ¿tú me dices o qué? Pues sí, no, tú, pues eso es la maleta, pues me dormía, ¿ya? No, espérate. No, nos fuimos hasta el día siguiente, o sea
todo ha pasado toda la noche.
10, 11 horas, ella ahí, y luego ya llegamos, y como era natural, pues a esperar, ¿no? Me acuerdo que estaba la Champions, me puse a ver la Champions, ahí sí ya me mentó un poco la madre de mi esposa, porque ya sabes, pues ya viendo la Champions, estaba aquí en cotorro con mi cuñado, y ahí ella estaba, ya empezó lo duro, ¿no? Pero luego fue una experiencia muy padre. La verdad que he tenido la posibilidad de estar en los dos, sí. Y no.
Sí, estuviste en los dos partos.
Sí, en los dos partos. Y entonces te cambia la película. Es una cosa maravillosa. La verdad es que.
El otro día platicábamos, no sé si te pasó. Yo fui a un curso psicoprofiláctico donde vi que cómo lo limpiaban. Sí. Y por eso no, literal, fui y le di un zape. Porque cuando sale tu hijo recién nacido, bueno, fue natural. Tu mujer seguramente estaba más consciente de cómo están en una cesárea. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia ahí, ya que lo cargaste por primera vez? ¿Viste cómo lo limpiaron?
Sí, todo.
Cuando fue los angolotean.
Sí, no, es que ahí dices, sí. ¿Qué es esto? ¿Lo tratan como trapo?
Sí, cara. Sí. Es también fui nunca había ido a los cursos esos porque me había tocado torear. Y la única vez que fue, que sí me dijo, o sea, estaba sentenciado, había corrido en la México el 5 de febrero. Oye, tienes que ir, híjole, yo no toreaba yo, ¿no? Entonces me salí como a la mitad, órale, pues vamos al curso este, ¿no? Y te empiezan a explicar, ya sabes. Me traumé cuando te empiezan a explicar, porque me contaron de que no, podían hacer en tu casa y que no le quitaras el... Oye, no soy mucho de acordarme de los sueños, pero me acuerdo que la casa donde vivíamos del hospital estaba muy cerca, ¿no? Y me acaba de comprar una camioneta nueva. Y me traumó tanto la plática del doctor que soñé que nacía en mi camioneta... Ya sabes, y aquello todo echaba sangre por todos lados. Yo le decía, y un tráfico, no llegaba. O sea, fue un trauma que dije, o sea, avísame, no quiero que manches mi camioneta, no me vaya, ¿sabes? Se me quedó muy grabado eso y no, después ahí no te enteras. O sea, te pueden dar una maestría de 2 años en
cursos. Y hasta que no lo vives.
No. Estás ahí como, te quedas, no sé, como sí, frío. Atónito, o sea, atónito. Sí. O sea, no. Pues el doctor, pim, pam, esto, el otro, yo te lo llevo, el pediatra, ¿no? Porque es cuando le toca al pediatra, sí. Y a ver, y pégale, y que llore, y no sé, eso sí se me pasó en blanco, mano, en blanco, la primera vez. El segundo parto sí lo disfruté mucho, fue ya en Irapuato, donde ahora vivo, que tiene su casa.
Gracias.
Y es un amigo el ginecólogo, entonces
sí, ese se parto involucró.
Estuvo bruto.
Claro.
Bruto.
Oye, ¿y te cortaste el cordón?
Sí.
De los dos.
Sí, estuvo muy padre.
Buena experiencia. Sí, ¿tú, Mau, te animaste o no?
Sí, los dos. Pero yo lo que les iba a decir es lo zangolotean, le hacen todo eso y después, ya que te lo entregan, te dicen cuidado con la cabecita. ¿Cómo? Se lo acaban de zangolotear.
Sí.
Hablabas hace rato de retos, Diego. ¿Cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado en 4 años que tiene tu hijo? Como papá.
Es buena pregunta, Mau. ¿Personalmente o como profesión o como...?
No, como papá. El reto más importante es que has tenido con tu con
sí,
tu
o sea, hijo, lo que implica el grande, lo que implica
pues mira, sobre todo, que también es otra cosa complicada, cuando se lastiman o ya me ha tocado descalabradas fuertes.
¿Así te ha tocado?
Sí, ya me ha tocado. Mi chavo se ha descalabrado. Me ha tocado dos, así que recuerdo que sientes una sensación así también...
Impotente.
Te parte el corazón, ¿no?
Es que los ves vulnerables, sí. Frágiles.
Y una... Digo, la descalabrada pues fue ya de niños que descalabró y órale, pues tranquilo, respira. La verdad que, que el grande es un niño valiente y aguantó leña y estuvo muy bien. Pero hubo una antes que fue mi primera experiencia que dije, órale, que no estuvo tan padre. Lo estaba yo cambiando y ya tenía como unos 10, 11 meses... Y tenía su, ya sabes, como su mueble ese, ¿no?
Su cambiador.
Su cambiador, ¿no? Estaba la ventana abierta, ese frío, y lo típico que lo dejas y vas a la ventana y se cayó. Se cayó.
No,
y se cae, entonces volteas, pasa una fracción de segundo, se abrió toda la boca. Puta, te parte el corazón porque... Pues también...
Porque primero, dices, fue mi culpa.
Claro. Dices, fue mi culpa, ¿no? O sea, bajé... Tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba reventado.
Sí,
porque aparte dijo, o sea, y la verdad, qué buena onda. Y mi esposa me dijo, no, tranquilo, no
era
se
lo que
te quite
decir,
la
que
sensación.
Te dijo esposa, porque después viene el cagón del
carro, sí, ¿no? Sí, totalmente.
O sea, te sientes mal porque era
entonces,
tu responsabilidad,
oye, vámonos,
y después,
¿no?,
viene la esposa.
Vámonos, obviamente, al doctor, al hospital, sangraba, hay que revisarlo, qué fue lo que pasó. Claro, no, tranquilo, ¿no?
¿Y qué tan alto estaba el cambiador?
No, pues sí estaba como
un metro y medio,
man. Sí, se dio un leñazo. Y no se me olvida la imagen de la cara de él, de cuando, ya sabes, o sea, del dolor de... Y ya, cuando ya estuvo todo bien, en la noche ya lo dejé, sí me acuerdo que agarré a mi esposa y la abracé y me solté llorando, man.
Claro, pues
o sea,
sí.
Como que se me...
Soltaste ya, ahí, literal, toda la carga.
Sí, quedó en un susto.
Sí, fue un susto, gracias a Dios. No pasó nada, ni lo tuvieron que coser, ni nada. En esa edad te explica luego el doctor. Me dijo, no, hombre, o sea, su nariz y todo. Están hechos como de...
Sí,
de
es muy bombas, flexible.
¿No?
Sí,
es muy
sí.
flexible, ¿no? Gracias a Dios. No. Pero sí, la sensación sí fue muy desagradable.
No, a ver, si verlo lastimado.
Claro.
Te genera un muy sentimiento potencia, ¿no? Muy... Sí. O sea, que se haya lastimado y que tú te atribuyas sí. la responsabilidad. Sí, claro. No, bueno, pues eso es una carga. Sí, yo fíjate que gracias a Dios nunca he tenido hasta ahora una situación así donde me pueda sentir responsable. ¿En las descalabradas lo tuvieron que coser en alguna?
Sí, lo tuvieron que coser. Sí, se abrió fuerte y
Y te tocó, pero te tocó estar, porque luego tú también tienes una profesión
que
ausentas con frecuencia.
Muchas cosas. Esta vez sí, me tocó y me tocó acompañarlo, ahí sí le explico cosas, o tratas de darle un ejemplo, oye, mira, me acuerdo yo estaba cornado, fíjate, entonces fue un rollo, porque pues ahí va hoy en muletas, ya sabes, y aquello parecía un cuadro de...
Sí. Campo de batalla.
Claro. Y no, mira, yo aquí estoy, no me dolió. O sea, sí le tratas como de por ahí darle un ejemplo para que él pueda me acuerdo que lo entendió muy bien. Mira, a mí te acuerdas que me pasó esto, pues me cosieron, ves lo que estás aquí, no pasa nada, tranquilo. Y lo llevó muy bien, luego incluso para los puntos. ¿Cómo que me van a quitar los puntos? Sí, mira, ven, me van a quitar a mí los puntos primero. Entonces ya le dije yo que me quitara algunos puntos para que viera y ahí lo no sé.
Bueno,
no,
pero lo también tú tenías ahí la opción de enseñarle, claro, y que sí, eso lo hiciera, ahí es, tranquilizarse, sí, un poco.
Entonces se lo tranquilizó y luego que le sirva de ejemplo, ¿no? Oye, o sea, mira, te escalabraste, te cosieron, no pasó nada, yo sé que duele. Para el tipo de cosas que pueden venir a futuro, porque
claro,
pues son cosas que tienen que ocurrir.
Y cuando, ¿no?, veo que la jornada era de 30 puntos.
Sí, la dejó esta, es pecata minuta. Pecata minuta. Oye, y el nacimiento de tu segundo hijo, ¿qué tanto provocó en el primero ese celo? Y si de presentarse o de haberse presentado, ¿cómo ha lidiado con él?
No, fíjate que yo creo que al final Dios te manda los hijos o todo, como pues a cada familia, ¿no? Y yo creo que es algo que está desde arriba. El nacimiento del segundo, les voy a contar aquí una anécdota, si me permiten, que estuvo padre. Yo el año pasado lo habíamos buscado por mucho tiempo y no se había dado. O sea, X no se había podido hacer y, bueno, ni hablar, no sé qué. Ya habíamos ido después de algunos años pues a quererlo buscar ya más, tú sabes, oye, con el ginecólogo y los días y todo ese tipo de cosas. Y yo el año pasado hubo un reto muy padre en mi carrera, que es la primera vez que toreo yo 6 toros.
Una
encerrona, ¿no? Y fue en la Feria de León. Previo a eso me fui, como lo que te platicaba fuera del aire, de ahora de lo de la México, pero allá me fui a España a preparar la encerrona. Pues son 6 toros, o sea, es un tema, es un reto muy fuerte, ¿no? Entonces voy a regreso, llego con gente de España, estoy en mi tema del... Y toreo la encerrona, se da muy bien... La encerrona, corté 5 orejas, un rabo, fue un éxito, estuvo padrísimo. Y cuando voy a salir en hombros, me cargan, y ese día sí quise que mi esposa y mi hijo grande fueran a la corrida. Y entonces voy en hombros y me habla mi esposa y me dice, ven. No, me avienta una bota y decía, no, ahí que va a ser papá.
¡Qué día, guau! Wow.
Sí, no, ahorita se
no,
me
pues cómo no, gallina.
O sea, ese fue una...
No manches.
Estuvo muy padre.
O sea, triunfaste en lo profesional, sí, y en lo personal, claro, entonces, el mismo día.
Y aparte,
día,
pobre, porque me dice, no sabía cuándo mandártelo, porque cuando cortaste el rabo, el quinto toro, pero dije, te lo mando ahorita, todavía tienes el sexto, te voy a sacar de tu balanza. Claro, claro. No sé, pero si no va bien, dice que estaba nerviosísima, pero esa noticia estuvo increíble.
Y sobre todo por cómo fue la noticia del primero, ¿no? Que no habías tenido,
sí, claro,
una sorpresa así,
claro,
ni,
claro,
ni por aquí, que mejor.
Ni por aquí se me pasaba, ¿no? Ni por aquí se me pasaba. Luego ya hice las cuentas, porque dije, oye, estuve un mes en España y dije, no vaya a ser.
Acuérdate, ya lo hemos dicho aquí, acuérdate que la paternidad es un acto de fe. Sí, ya no me cuadra. Oye, y tomando en cuenta que tú con cierta regularidad por tu profesión te ausentas, y a veces tiempos prolongados para, ya lo decías, para concentrarte y demás y preparar tus corridas, ¿has notado una vez que regresas de algún evento un cambio así radical en alguno de tus hijos? Bueno, radical, que te haya generado como, ay, me perdí de algo importante.
Sí, ahorita que llevo estas semanas fuera, que es lo que platicamos hace rato, de cómo te das cuenta que ahí pasa el tiempo, ¿no? Digo, es un mes, pero... No sé, por ejemplo, el grande ya lo veo mucho más grande. Y no solamente de estatura, sino de
más
de,
maduro.
Sí. Las formas de cómo te habla, qué te dice, oye, papá, no sé qué. Dices, órale, ¿a qué horas pasó eso, no? Y el chico, pues igual, pues era un mueblecito y ya se ríe. O sea, ya te ve y... O sea,
ya te reconoce.
Ya te reconoce, ya...
Interactúa
desde su forma, pero dices... Wow, o sea, híjole, pues sí, ni modo. O sea,
algo que te reproches que te hayas perdido por cuestiones laborales y que digas, ay, esta me hubiera gustado que fuera distinto.
No.
O sea, alguna fiesta, algún evento,
no,
algo.
No, mira, sí me ha perdido cosas, ¿no? Lo que platicamos, o sea. Pero también es algo que tiene que ser pues, normal o natural. O sí, sea, uno sí, tampoco puede estar ahí 24 horas, ¿no? O sea, ellos tienen que comprender eso, ¿no? Nuestros papás pues también tienen que salir a trabajar igual que no, y lo comprendes. Oye, una maravilla ahorita estas cosas, ¿no? Los teléfonos, el FaceTime, sí, eso es algo que antes pues ni por aquí, o sea, pues, oye, papá se va a hacer temporada o se va a España 6-8 meses, pues órale, dale, ¿no? O sea, y antes todavía peor. En ese sentido tampoco soy así tan aprensivo, man. O sea, oye, así es la vida y así tiene que ser, y es parte también de una educación que ellos deben de comprender y de racionalizar, más en mi caso que son hombres, ¿no? Oye, pues, el rol, por ejemplo, le digo mucho al hijo grande, oye, pues, papá no va a estar, tú te encargas de tu mamá, de tu hermano chico, o sea, de ese, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, y dale, y, no, sí, papá, o sea, pues, yo creo que es un tema que es padre, ¿no?
Sí, también, cómo no.
¿Cómo te describes como papá, Diego?
Sí, soy un papá cariñoso, la verdad. Me gusta mucho, te digo, cuando estoy, apapacharlos, me gusta jugar con ellos. Digo, como es hombre, pues ya también al grande ya lo molesto, ¿no? O sea, la típica, no sé, zancadilla, lo tiro, o me peleo con él. No sé, cosas así. Trato de ser buena onda, sí estricto en las cosas que también, oye, no sé, ¿no? Algunos, oye, te caíste, pues te tienes que caer, tienes que levantar, es parte del tema, tranquilo, oye, no puedes hacer esto, o sea, sí también intento ser exigente dentro del, te digo, pues llevo poquito tiempo de papá, o sea, no puedes tampoco pedirle más cosas y ser consciente de que pues, es un niño de 4 años,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no sé, que también sienta esa parte de amistad, me llevo fuerte con él, nos peleamos, luchitas, no sé. Para mí me ha cambiado la vida y es lo que más me gusta, lo que más disfruto, ¿no? La verdad.
Hay una pregunta que puede ser incómoda, pero que al final, porque no es en cuanto a emitir un juicio, porque no somos quien para juzgar a nuestros padres, pero hay algo que tienes presente, grabado, que haya hecho tu papá que tú no quieras repetir como papá?
Híjole, buena pregunta. Hombre, hay cosas que siempre hubieras gustado que puedan estar más tiempo contigo, ¿no? Sobre todo ya cuando luego tienes un papá ausente. Pero no, Rafa, yo creo que el recuerdo que tengo yo de mi papá, a lo mejor, no sé, los idolatramos demasiado, pero es muy bonito. O sea, sus enseñanzas, sus ejemplos, sus exigencias. Me acuerdo 2 o 3 veces que me marcaron mucho en mi vida, de su forma de ser, de exigir, de imponerse ante ciertas circunstancias que dije, órale. Y que incluso me marcaron más, ¿no? En momentos míos complicados o vulnerables, y que todavía los sigo llevando a cabo para mí mismo, en como ser humano y como profesional, y que también me gustaría que de esa forma podérsela transmitir a mis niños, ¿no? O sea, no porque hayamos sido de otra época o porque antes había, no sé, éramos más rigurosos o no, tuvimos a lo mejor una educación que ahora a lo mejor te puedes cuestionar, oye, es que no, porque entonces si tú, ¿no sabes? Que vivimos ahora en una época de, espérate, no, hay que, no, también cuando hay que llamar la atención, hay que llamar la atención, ¿no? Y cuando hay que darles un consejo a base de algo, pues tiene que ser, porque pues, la vida, pues es difícil, ¿no? O sea, es dura, ¿no?
Por supuesto. Y justo hablando de la dureza y de la complejidad y complicación de la vida, si nos remontamos a ese día en el que tú te enteras de la pérdida de tu padre, ¿qué edad tenías? ¿Cómo lo abordaste? ¿Qué tanto te pegó? ¿Cómo lidiaste con ese momento tan complicado?
Mira, pues obviamente pues es un palo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Tenía 17 años, estaba ya estudiando la carrera. Conocía ya un poquito más, era consciente. Mi papá pues, tenía una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de bipolaridad que pues es como un cáncer, ¿no? O sea, la verdad, y es una enfermedad que en muchas ocasiones, digo, es complicado luego hablarlas o hay como un tabú, pero realmente no tiene por qué haberlo porque pues así como la gente tiene cáncer, pues hay gente que tiene esa enfermedad
mental, y agradecemos, ¿no?, que nos lo compartas, lo valoramos mucho.
Gracias. Y hay que expresarlo y hay que explicarlo porque así es, ¿no? O sea, y desde luego que bueno, pues es un shock, ¿no? O sea, es una cosa que te quedas, pues que te impacta, ¿no? Y que te puede de alguna forma medio traumar. Pero también cuando empiezas a pasa el tiempo y eso, te entiendes, y mi mamá para eso fue una crack. Nos explicó mucho desde la fe y desde la enfermedad lo que ocurría, ¿no? Y parte de que, oye, pues esto fue así, hay que echar para adelante. Y ella siempre se encargó, y todavía hasta la fecha, y que es algo que le admiro muchísimo, de poner el ejemplo de mi papá, ¿no? O sea, sus valores.
Su legado.
Su legado. Y realmente, todavía, te lo digo hasta la fecha, me quedo impresionado. O sea, de repente dices, te cuentan cosas de mi papá, gente que ni por aquí se te ocurría, que dices, órale, wow, qué cañón. O sea, qué ser humano tan especial, tan lindo, tan generoso. Independientemente de lo que hizo como profesional,
sí,
¿no?
Claro.
Que bueno, también te queda. Y ahora que yo tengo la misma profesión que él, todavía lo valoro más.
Dejó la vara alta, sí.
Sí, muy, muy
alta. Oye, ¿y recuerdas quién te avisó? ¿Cómo te avisaron?
Sí, llegaron a. Estaba en una clase en la carrera y llegó un tío materno junto con mi primo y
O sea, llegaron a la universidad.
Llegaron a la universidad.
¿Y tú estabas en el salón?
Sí, y me sacaron. O sea, hablaron primero con el maestro y me sacaron. Y ahí me dijeron, ¿no?
¿Te la soliste?
¿Mande?
¿Te la soliste cuando?
No, o sea, no, pues ni por aquí, ¿no? No. O sea, ya cuando o sea, me dicen, me lo dicen, oye, tu papá tuvo un accidente, así lo soltaron en primera instancia, pues ahí sí te quedas, ¿no? Pum. O sea, pues, para que vengan y saquen y esto. Y me acuerdo que me puse en manos de Dios, y dije, oye, pues, Dios, que sea tu voluntad, y tan, y pues pa'lante, ¿no? Y ya cuando ya te enteras y eso, pues sí, yo soy el mayor de 5 hermanos, mis hermanos eran más chicos, mi mamá no estaba, entonces, pues bueno, a adquirir el rol un poquito de eso, ¿no? De, oye, pues
o sea,
a
tú, ver, pues, tuviste
¿tú le diste la noticia, ¿no? A tus hermanos?
Sí, sí.
¿A todos?
A los chicos no, estaban muy chicos, fueron unas tías, pero al que me sigue sí.
¿Y recuerdas la última plática con tu papá?
Sí, bueno, o sea, ese día en la mañana me acuerdo que nos pedimos, me dijo, te quiero mucho, me da la bendición.
Ese mismo día.
Sí, antes de salir a la escuela, te gustaba, porque no estaba mi mamá ese día, había salido con unas tías de un viaje. Entonces, en la mañana, ese mismo día fue lo último, sí, en ese momento. Pláticas antes, digo, sí tengo recuerdos de muchas cosas de. Luego también ya, haz de cuenta, pues ya llevo más tiempo sin él que con él, ¿no?
O sea, sí, claro.
Se murió a los 17, ya tiene 20 años que falleció, pues hay cosas que se te
pierden, sí, ¿no? Eso es normal, es normal.
Es normal, ¿no? Pero, bueno, pero no el legado, ¿no? Y no su ejemplo y no su... Y te digo, yo sí creo que, firmemente, por lo que fue ese hombre, que, bueno, está en el cielo y que desde arriba todavía hay cosas que lo noto, ¡pum! ¡Ay, caray! Esto es increíble, ¿eh? Es increíble, pero notas su presencia.
Su presencia,
¿no?
Claro.
Dije, no, esto está dirigido por ahí.
Oye, Hablabas de, perdón, Rafa, de cuando sales a la plaza, de cuando sales del hotel, te quitas el anillo para pensar o para imaginar que vas solo, ¿no? Uh-huh. En algún momento, por lo que fue tu papá en la misma profesión, en algún momento de todo ese ritual previo, ¿te viene a la cabeza?
Sí, mucho, ¿no? En el altar que tengo una foto de él. Y antes de que salga el toro, que me encomiendo... Y le doy gracias, la última persona a la que le, mirando al cielo, a la que le pongo lo que voy a hacer en sus manos, es a él, sí, y ya él, obviamente en el sentido, desde que de arriba me pueda echar un capotazo espiritualmente, y luego también a él en el... Como en el torero, ¿no? De, uh-huh. Oye, dirígeme, oye, si algo estoy haciendo mal, que escuche la voz, ahí de repente tengo la oportunidad de que mi tío es, mi apoderado y está ahí, y me coacha ciertas cosas, pero hay decisiones, hay cosas que de repente, no sé, yo le encomiendo ahí para que puedan ahí dirigir su varita, ¿no?
Sí, claro. Enalteces y con razón la figura de tu madre. Pero ante la ausencia de tu padre, ¿quién, hay alguien que haya asumido de un poco ese rol paternalista o en quién has descansado esa necesidad?
Mira, en su momento, mi abuelo, Juan Silvetti, el padre de mi papá, él fue una persona que yo pude pues convivir mucho con él y en esos tiempos, en esos momentos. Y ahora, últimamente, en mi tío Alejandro, ¿no? Que es este, que bueno, aparte pues, su hermano, torero, me cuenta muchas anécdotas muy padres de chavos que, porque con mi convivencia con él en un principio, como también era torero, fue un poco paralela la profesión de mi papá con la de mi tío. Entonces no fue tan cercana a lo mejor, pero ahora es muy cercana y ha sido la verdad que pues una bendición, ¿no? Y una cosa muy, muy bonita que nos ha unido en ese aspecto, ¿no? Él perdió un hijo también, entonces como que ha habido ahí una sinergia muy padre y bueno, puede ser también él.
Ahora que regresamos con tus hijos, que bueno, pues están en franco crecimiento y en desarrollo. ¿Cómo te ves como papá en 10 años? ¿Con más hijos?
No, yo creo que ya me corté la coleta.
Ahí te quedas ya.
Como dicen en el término taurino.
¿Y si ya te cortaste?
No, todavía no.
Ojo con el calendario, porque sí, en el primero ya, no lo tenías muy claro.
Sí, tengo que tener cuidado. Pero, digo, creo que ahí lo dejaremos, ya por mi edad y por todo. Y disfrutando de mis chavos, de sus etapas, también la etapa que ahora empezaré a vivir. Y te repito, pues es lo más padre que te ha dado Dios y la vida, de tratarlos de formar, de educar, de que sean buenos seres humanos. Y darles también su libertad de equivocarse y de crecer y de, oye, pues lo que tiene que ser. Tampoco claro. Podemos ser muy controladores, ¿no? La vida tiene que, o sea, Dios nos los regala, pero también lo que podemos hacer es nada más educarlos de la mejor manera, orientarlos, que sepan y que conozcan los valores que los van a hacer buenos seres humanos y pues al toro, ¿no?
Está muy arraigado el hecho de que el hombre provee y la mujer como que se encarga, digamos, de la educación. Educar. Y bueno, o sea, sin que el hombre se exima de esa responsabilidad. Pero en tu caso particular, entendiendo que tienes una profesión que te obliga a ausentarte, ¿tu mujer tiene también un rol en cuanto a profesión activo o se dedica única y exclusivamente a tus hijos
ahorita? De momento se dedica a mis hijos, ella es arquitecta, ha laborado y luego sí, antes del segundo, daba clases.
Okay, en
un kinder y muy bien y le gusta mucho, yo para ese sentido el apoyo en lo que puedo hacer y me gusta también luego a tener roles, ya sabes, de oye, cámbialo, oye, báñalo.
O sea, tú sí has cambiado pañales.
Sí, claro.
Ah, porque aquí tengo un amigo que vive por allá que no cambió ni medio.
No, me encanta. Yo, o sea, le entro parejo. Lo llevo a las clases que tenga que llevarlos. Oye, duérmelos. Oye, sí, me gusta mucho. Porque luego pasa lo que te comentaba, oye, luego me voy 3 semanas y
sí,
no
sí, claro.
Pero luego tiene la oportunidad de, por ejemplo, no sé, un lunes, un martes, oye, que no tengo calendario, oye, ¿qué hay que hacer, no? Vámonos o me los llevo, o vamos a sacarlos, a pasar perro, o sea,
claro.
Descansa, duérmete.
Ahora, tu hijo chico está todavía en la etapa del baño, lo bañas claro, cuando puedes.
Sí, no, por supuesto, lo baño. Y
¿alguna anécdota? Porque aquí nos han contado, algunos las han ahogado, otro le dio el primer busito.
Ah, ¿sí? No.
Bueno, es que
sí,
tú con las manos tienes.
Sí, hombre, ya me ha tocado cargarlo y eso, pero sí me gusta. Y lo del baño, no soy cuate asqueroso que, oye, no sé, lo típico, pues claro, que cambiándolo y palo, ¿no?
Sí,
de
sí,
mancha,
sí,
de
sí.
Todo, o sea, son cosas padres que yo creo que se te quedan siempre, ¿no? O sea,
como cuando empiezan a cambiar la alimentación, porque al principio pues es pura leche y luego algunas pues, ya cuando empiezan a cambiar ahí.
No, yo para eso sí fui muy mal. Sí, muy mal.
¿No se te daba?
No, cada quien.
Yo sí, fíjate que yo sí logré ahí varias veces y tuve alguna vez debí correr al baño porque ya era insostenible. Sí. Sí, es difícil. Yeah. Oye, pues qué padre plática. No sé, ¿alguna otra cosa que nos quieras compartir? Que a lo mejor no tuvimos Mau y yo la astucia de preguntártelo, pero que quieras compartir a partir de lo que representa, de lo que es, de cómo concibes y ves y vives la paternidad.
No, nada, nada. Ha estado muy padre la plática. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Yo creo que los tres coincidimos en que es algo maravilloso, ¿no? Es algo que lo tenemos que disfrutar y vivir y que, bueno, también la regaremos. Pues tampoco...
Obviamente.
No hay un manual exacto, ¿no? Pero mientras haya amor, mientras haya buena intención, yo creo que es de las cosas más bonitas, ¿no? Y poderla compartir luego también así en espacios como esto, pues está muy, muy padre porque, no sé, recuerdas cosas que también te hacen sentir...
Sí, ¿no? Te hace reflexionar
y
también.
Y que sientes una conexión con otras personas que es padre, ¿no?
Hacerle llegar a mucha gente que de repente te puede ver en una plaza y decir, bueno... Él quizá no vive lo que yo vivo como papá. Claro. Al final sí la vives.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Eres uno más. O sea, somos eres también humanos, papá.
¿No? Somos papá y nos cojeamos de la claro, misma.
Totalmente.
Y es parte de, ¿no?
Pero quizá el que te va a ver a una plaza.
Sí, dice, claro. No, no, por eso está padre
va a ser
este
papá?
Espacio.
No, felicito, claro que es papá.
Los felicito porque pues, es un espacio totalmente distinto que la gente puede comprender algo que la profesión y mi nombre, pues como dices tú, ¿no? Te hace como una pantalla o una,
de acuerdo,
o
sea, sí,
una barrera. Y
sí.
Oye, pues al final de cuentas podemos ser mejores o peores toreros o lo que sea, pero somos seres humanos y la vida va realmente de este tipo de cosas. Y la paternidad creo que eso es algo natural y maravilloso y es algo que realmente... pues te marca, ¿no? Para siempre, ¿no?
Sin duda. Para despedirnos, si mañana llega un primo, un amigo que va a ser papá por primera vez y te dice, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías?
Le diría que va a ser lo más increíble que va a vivir en el mundo, que lo ame con toda la fuerza y que lo vaya viviendo día a día, ¿no? O sea, yo creo que no hay un manual... ni un consejo hasta que no lo ves, lo tienes, lo sientes, no sé cómo, pero te vas aprendiendo, ¿no? Te nace esa como que cosa guardada, ¿no? Por más de que tomes clases, por más de que lo que sea, disfrutarlo, ser papá, ¿no?
Sí, yo a eso agregaría nada más disfruta tal cual lo dices, pero cada momento, porque cada momento. Lo dijiste a lo largo de la plática y es un hecho, se pasa el tiempo como agua entre los dedos y cuando haces así dices, ¿en qué momento sí. pasó de dar sus primeros pasos a ya hoy cuestionarme claro. o ya pedirme dinero para ir sí, al cine, ¿no? Entonces es la maravillosa experiencia de, aparte va mutando. Y nos han dicho papás con ya más años que nunca acaba la responsabilidad y el compromiso.
Claro, ¿no? Debe ser.
Sí. Diego, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy rica plática y eres bienvenido cuando quieras.
Hombre, mil gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Muy agradecidos padre. Con tu tiempo y mucho éxito para lo que viene. Sabemos que se te viene una importante temporada en la que te deseamos lo mejor.
Gracias, gracias. Un saludo.
Gracias.
Papaluchón, fuera de las canchas.
Una producción original de Troop.